Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Un domingo más estamos con todos ustedes aquí en esta Iglesia Noticia de la Diócesis de Palencia. Son las 10 menos cuarto de la mañana. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono. Y como todos los domingos nos acompaña Chemín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenos días, Chemín.
Buenos días, Natalia. Hemos llegado ya al 13º domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice hoy la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Muy buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia.
El Evangelio de este domingo nos rompe un poco los esquemas de lo que tenemos como concepto de mujer u hombre exitoso.
Sí, la verdad que para nosotros el éxito, diríamos, está en tener, en acaparar, en guardar cosas, ¿no? Y hoy el Evangelio nos sitúa en otra dimensión. Ganar es perder, muchas veces. Dice el Evangelio que vivir es desvivirse. Y eso lo saben muy bien las madres. Y tú seguramente que como madre lo sabes. Cuanto más te desvives por tus hijos, por aquellos que quieres, como que tu vida es más plena y más grande. Y esa es la propuesta primera que hoy nos hace el Evangelio. Cuando nos desvivimos por los demás, cuando perdemos, ganamos.
Lo que pasa que, no sé qué le parecerá, pero nos cuesta aceptar el sentido de la cruz. Queremos ser cristianos, pero lo de la cruz que no venga con nosotros.
Sí, ciertamente, mira, nos hemos un poco llenado de querer ser cristianos del domingo de resurrección, pero solo del domingo de resurrección. Pero realmente un cristiano sin cruz no existe. La cruz forma parte de nuestro crecimiento, de nuestra superación, de nuestro aceptar la vida como Dios quiere que sea. Y fíjate lo complicado que es ahora en este mundo, que cuando algo se deteriora, rompe, molesta, lo desechamos, lo cambiamos. Es decir, ya no existen palabras como restaurar, reparar, volver a intentarlo. Y eso es mucho de la cruz que el Señor nos propone. Las situaciones rotas de la vida, los sentimientos dañados, diríamos, se pueden restaurar. Y a veces es abrazar la cruz que el Señor nos propone el medio y la manera de hacerlo.
Y además, aceptando esa cruz, Dios nos deja muy claro, y en el Evangelio de este domingo aparece que nada quedará sin recompensa.
Claro, este es realmente lo más bonito del Evangelio de hoy, que al final todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestras cruces tienen como premio, igual que la de Cristo, la victoria y la resurrección. Y eso realmente nos debe motivar enormemente, pues, para vivir siempre sabiendo que la recompensa del Señor va a merecer mucho la pena lo que aquí en la vida nos desvivamos por Él y por los demás.
Pues muchísimas gracias, José María, y que disfrute de un feliz domingo.
Feliz domingo, y si ya empezamos julio y tenéis vacaciones, disfrutarla tanto vosotros como nuestros oyentes.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomín. Buenos días, oyentes de la COPE.
La carta que dirige para este domingo y para esta semana que comenzamos la titula La verdad y la mentira. ¿Hemos perdido un poco el sentido y el poder de la verdad?
Sin duda alguna, en nuestra sociedad la verdad es algo que está tocado. Incluso se ha llegado a hablar de la posverdad. Y la posverdad es un poco hacer un traje a la medida, cuando la verdad siempre hace referencia a algo objetivo.
Usted comenta en su carta que sobre la mentira no se puede construir nada, y menos la convivencia humana, porque lo que engendra es la desconfianza.
Claro, y eso es un poco lo que nos está pasando. Cada vez estamos más desconfiados unos de otros, no nos fiamos, porque abunda y corre la mentira. Sobre todo se ve en los políticos. La verdad se manipula y se miente buscando los votos o buscando que alguien se adhiera a mi programa o a mis hechos. Y eso lo vemos a diario en los medios de comunicación. Cuando incluso se pregunta en el Parlamento y se pregunta por una cosa concreta, se responde por los cerros de Úbeda, que es una forma de no reconocer la verdad, sino un poco decir, mira, la verdad a mí no me importa, yo hago lo que considero por mi interés. Y eso es lo que está un poco coartando y dinamitando un poco la convivencia entre los hombres, porque si no nos fiamos unos de otros, no hay confianza, es imposible la convivencia. Si no nos fiamos, por ejemplo, del panadero, pues no comeríamos pan. Si no nos fiamos de la otra persona, incluso de un beso, pues podríamos entender que es el beso de Judas, que nos está traicionando, no un beso que signifique cariño y amor. está metiendo el virus de la desconfianza en la sociedad, y así no se puede vivir ni podemos coexistir. Si no nos fiamos del médico, si no nos fiamos de la policía, de la justicia, de los gobernantes, del vecino, de la vecina, del marido, de la mujer, pues lógicamente el edificio de la convivencia cae por su propia base.
¿Y nosotros como creyentes cómo podemos ser fieles a esa búsqueda de la verdad?
Bueno, la búsqueda de la verdad para el cristiano es algo esencial. En primer lugar, porque seguimos a Jesucristo y Jesucristo, incluso lo reconocen sus enemigos, es un hombre sincero, que no hace acepción de personas y que no chaquetea, sino que dice la verdad, sea de la nación que sea. Tenemos que seguir a Jesucristo, que lo que hace es transmitir o manifestar a Dios, que es la verdad suma. Porque en Dios encontramos la verdad sobre quiénes somos nosotros, quién es el mundo y quién es incluso el mismo Dios. Desde esa verdad se nos ha revelado que somos hijos de Dios y que esa es nuestra identidad más profunda. Seamos hombres o mujeres, seamos creyentes o no creyentes, seamos blancos o negros, seamos quienes seamos. El todo hombre es hijo de Dios y también hermano de Jesucristo, y por tanto también entre nosotros hermanos. Y eso es la máxima verdad, la que nos debe dar esperanza y la que nos debe dar fuerza para seguir adelante. Incluso en Jesucristo descubrimos la verdad de Dios, que no es alguien ajeno o lejano, sino es el Padre compasivo y misericordioso que tiene entrañas maternales y que nos lleva en su corazón y que nunca nos olvida.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, y que disfrute de un feliz domingo.
Igualmente. Por cierto, mañana, día 29, celebraré en la catedral la misa crismal. Oficialmente se hace el Martes Santo, pero este año no se ha podido hacer, en la que se reúnen los sacerdotes de la diócesis, este año será una representación, y en la que se bendicen y consagran los santos óleos, que quieren ser prolongación de la Pascua de Cristo, presencia del gran don de la Pascua, que es el Espíritu Santo, que se da a los bautizados en el bautismo, en la confirmación, y a los sacerdotes en la ordenación sacerdotal y a todos en todos los sacramentos.
Pues que disfruten de esa misa crismal en la solemnidad de San Pedro y San Pablo.
San Pedro y San Pablo, y será en la catedral a las 10:30 de la mañana.
La brújula familiar.
Hoy Miguel Ruiz, sacerdote y psicólogo del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, nos habla de la infidelidad digital.
Mantener relaciones sexuales con alguien que no es tu pareja ha dejado de ser una condición necesaria para que exista infidelidad. En la actualidad, solo es necesario disponer de un teléfono móvil con internet que permita establecer relaciones de intimidad con otras personas. Eso sí, protegidos por una pantalla. El objetivo de la infidelidad digital es sobre todo emocional, evadirse de los problemas y experimentar un subidón de autoestima. Además, conseguirlo de manera inmediata. Todo lo que deseamos lo tenemos al alcance de la mano, con un simple intercambio de mensajes o de imágenes. Los infieles virtuales suelen ser personas que necesitan atención, que presentan baja autoestima y tienen gran necesidad de aprobación y enorme deseo de gustar. A menudo buscan suplir carencias como, por ejemplo, sentirse poco deseados por la pareja. Publican fotos de sí mismos en las redes sociales y a través de las respuestas recibidas, evalúan su valor como pareja potencial en el mercado actual de citas. Otra fuente de infidelidad virtual es la necesidad de evasión, el estrés, la pérdida de trabajo, las dificultades económicas o el aislamiento también pueden disparar esta conducta como forma de huir del malestar. Hay muchos que incluso aprovechan el anonimato de la red para construir una personalidad diferente que les permita escapar de la suya. Al fin y al cabo, ¿quién va a darse cuenta en internet? La infidelidad digital es menos discreta de lo que parece. Suele ir acompañada de algunas señales: poner el móvil boca abajo, dar explicaciones poco concretas acerca de su uso, dibujar una sonrisa pícara al escribir, tener largas ausencias con el dispositivo en las manos, no separarse de él. El problema es que el comportamiento del infiel digital se vuelve cada vez más sospechoso. Los niveles de ansiedad aumentan en ambos miembros de la pareja, uno por miedo a ser descubierto y el otro al imaginar una traición. La desconfianza va acompañada de un alejamiento progresivo y en el peor de los casos la situación desemboca en una ruptura.
santos que proponen vida.
El sacerdote Julio José Gómez nos acerca hoy a la vida de un santo italiano, San Antonio Rosmini.
Queridos amigos, buenos días y buen domingo. Hoy queremos presentaros la figura de un santo polifacético, pastor, intelectual, fundador, hombre de gobierno, implicado en los asuntos de su tiempo, Antonio Rosmini. Nace en Rovereto, cerca de Trento, en 1797, en el seno de una familia burguesa dedicada al comercio de tejidos. Desde muy pequeño destacó en los estudios, recibiendo las mejores calificaciones. Dirigió sus pasos hacia la vocación religiosa, siendo ordenado sacerdote en 1821, no sin resistencias por parte de la familia. Tuvo la oportunidad de encontrar en dos ocasiones al Papa Pío VIII, que le dio el siguiente consejo: «Debe usted dedicarse a escribir libros sin ocuparse de los asuntos de la vida activa. Usted maneja demasiado bien la lógica y necesitamos en este momento escritores que sepan exponer y defender los principios de la fe católica». Corrían malos tiempos para la Iglesia en el ámbito del pensamiento, ya que el siglo XIX dio origen a numerosas corrientes filosóficas materialistas o abiertamente anticristianas, y por eso Rosmini acogió la invitación del Papa y se dedicó de cuerpo y alma al apostolado intelectual. La gran virtud de sus obras es que fueron capaces de relanzar la visión católica del mundo, pero con un lenguaje y un estilo mucho más acorde con la sensibilidad de los tiempos. En 1828 fundó un instituto religioso masculino, el Instituto de la Caridad, para promover la formación humana, cristiana y religiosa. Unos pocos años después fundó otro instituto femenino con los mismos objetivos, las Hermanas de la Providencia. A pesar de que su campo de acción fue preferentemente el intelectual, asumió durante largos periodos responsabilidades parroquiales y pastorales, y no desdeñó tampoco la acción política. En los años convulsos de la reunificación italiana, fue llamado a Roma e invitado a presidir distintas misiones diplomáticas e incluso a formar parte del primer gobierno revolucionario, pero como eso suponía entrar en conflicto con su fidelidad al Papa, rechazó. Por su fidelidad a la Iglesia y sus ideas acerca de la verdadera reforma de la misma, se había granjeado muchos enemigos poderosos que maniobraban en la sombra contra él y truncaron su carrera eclesiástica. Su libro más importante es Las cinco llagas de la Santa Iglesia, en el que se explica cuáles son los peligros que amenazan la unidad y la libertad de la Iglesia. El primero, la distancia del pueblo de Dios de la liturgia. El segundo, la escasa educación y formación del clero. El tercero, la división de los obispos entre sí. El cuarto, el nombramiento de los obispos dejado en manos del poder político. Y el quinto, la gestión de los bienes eclesiásticos. Pasó el resto de sus años en el exilio, sufriendo calumnias y persecución, escribiendo, dirigiendo sus congregaciones y recibiendo visitas de amigos, entre ellos el famoso escritor Manzoni, que lo definió como una de las 5 o 6 mayores inteligencias que la humanidad ha producido a lo largo de los siglos. No se libró de sufrir varios procesos canónicos y murió en 1855 con 58 años de edad. Su camino hacia los altares fue muy accidentado y no se despejó hasta finales del siglo XX. En 1849, su libro Las cinco llagas de la Iglesia fue incluido en el índice de los libros prohibidos, y bajo el pontificado de Pío IX, todas sus obras fueron analizadas por la Congregación para la Doctrina de la Fe. En 1877, un conjunto de 40 proposiciones sacadas de sus obras fueron condenadas por Roma, condena que no se levantó hasta el año 2001. Una vez demostrada la ortodoxia de su pensamiento, hubo vía libre para probar su fama de santidad, de la que nunca hubo dudas ni dentro ni fuera de la familia rosminiana. Fue beatificado en el año 2007 y su fiesta litúrgica se celebra el día 1 de julio.
El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Tengo hoy libertad ahora.
Y con esta canción, Principio y Fin, de Evan Craft y Carlos Fenavega, llegamos al final de la Iglesia Noticia. Pero antes, Chemin nos quiere recordar que es, ¿qué cita tenemos mañana?
Sí, mañana tenemos la misa crismal, la que no pudimos celebrar en el Martes Santo. No podremos estar todos, pero sí una petición a nuestros oyentes de que recen mucho por nuestros sacerdotes.
A las 10:30 va a ser en la catedral y habrá una representación del presbiterio palentino. Que disfruten de un feliz domingo. Muchas gracias, Chemin.
Buenas, muchas gracias a vosotros.
Buena semana para todos. Nos escuchamos el próximo domingo, aunque sea mes de julio, nos escuchamos en esta Iglesia Noticia. Feliz domingo para todos.